Ser podcast.
Máximo Huerta, bienvenido a La Hora Extra.
Muchas gracias por invitarme.
Bueno, estamos en París, en el corazón de uno de los barrios más conocidos. Estamos en Montparnasse, en uno de los escenarios de tu última novela, París despertaba tarde, años 20, en plena efervescencia artística y cultural. No sé qué tiene París a la que vuelves una y otra vez, Máximo.
Pues es la sensación de cómo me siento yo en París. No es lo que tiene París, que tiene todo y ofrece para el que busca el cliché o para el que busca la novedad. Tiene de todo y es una buena amante la ciudad porque está pendiente de ti y a veces no. Pero yo me siento muy bien en esta ciudad. Es como me siento en París, lo que más me gusta de la ciudad. Lo diferente que camino, que miro, que paseo. Supongo que ese mundo flâneur del que camina mucho a mí se me pega. Entonces lo disfruto.
París despertaba tarde es una novela de mujeres, es una novela de mujeres en busca de una vida mejor. Ahora vamos a entrar en el detalle de todos esos personajes, pero a mí lo que me interesa es saber cuáles han sido tus referentes femeninos, que entiendo que te han servido para construir toda esta galería de personajes de la novela.
Los referentes pueden ser actuales también, ¿eh? O sea, hay mujeres como Rosy de Palma, que puede ser la Josephine Baker de 2024. Si hay una Josephine Baker que revoluciona y que rompe, puede ser ella. O sea, referentes actuales puedes encontrar, y a lo largo de la historia, referentes femeninos. Pero en 1924, mis referentes son esas mujeres invisibles. No solamente Dora Maar, que sí que puede ser la de Picasso, o Jeanne Buter, la de Modigliani. No, es Kiki de Montparnasse y todas esas amigas invisibles. Ella tiene el nombre, Kiki de Montparnasse, la gran mujer de la pobreza que llega a estar con todos los artistas, que es admirada y que además empieza, escribe y también hace exposiciones de pintura, acaba como artista. Su vida acabó muy mal, o sea, cuando murió ella acabaron los años 20, pero esa alegría de vivir que transmite Kiki de Montparnasse, Alice Prin se llamaba, fue contagiosa y todas las mujeres de esa época, bueno, les parecía como una heroína, alguien que hacía lo que nosotras no podemos hacer, y siempre debe haber algunas que rompen un poco el parqué para poder seguir caminando.
La protagonista es Alice, es una modista que tiene que buscarse la vida. Es una vida marcada por la orfandad, también es una vida marcada por la búsqueda del amor. ¿De dónde surge ese personaje, el personaje de Alice Humbert?
Alice Humbert es un cartel, el nombre que encuentro en un cartel. La tienda del número 10 de la Rue Pont-Louis-Philippe existe, es una tienda ahora de papel, de sobres, de cartas, pero esa tienda tenía un cartel que se llamaba Alice Humbert, novedades, tejidos de los Vosgos. Eso es lo que pone el cartel. El cartel lo tengo yo, lo compré en un anticuario. Y yo me preguntaba, ¿cómo una mujer en 1920 pone su nombre a una tienda? ¿Cómo puede ser de atrevida una mujer que de pronto ahora nos puede parecer muy normal poner el nombre de la mujer? Pero es que hace 4 días ponían herederos de García, no sé qué, viuda de tal. No ponía ni el nombre la mujer. En cambio, que en los años 20 hubiera una mujer que le ponga su nombre a una tienda, habla mucho de ese carácter, de las mujeres de esa época o de ella. Y entonces a mí eso me llama mucho la atención socialmente, es de aplauso, pero literariamente me hace clic y necesito construir la historia con ese nombre de Alice.
Con el recorrido que nos hacías a lo largo del día, durante la mañana, por los escenarios de la novela, precisamente nos hablabas de que son mujeres que vienen de la guerra y eso es lo que les marca, porque es un momento de romper ataduras.
Eso es clave. Que haya habido una guerra es, que se me entienda bien, es bueno para la mujer, porque es la primera vez que la mujer se queda liberada del hombre. No tiene al padre, no tiene el marido, y el hijo, que está en edad de irse, se ha ido. Entonces la mujer se ve liberada por primera vez, y así lo dicen todos los textos de esos años. La mujer se siente sola, pero sola, en lugar de entrar en la tristeza como en otros momentos de otras guerras, no. La parisina de pronto saca las castañas del fuego y sale a la calle. Y es lo que ahora conocemos como la parisienne. Esa mujer que de pronto todo se confabula para que vaya a favor de ella, para que la moda también se ajuste a otra forma de vivir, que estéticamente esté más libre, sin corsé, con el pelo corto, fácil para salir a la calle. Entonces la mujer se libera como consecuencia de una guerra que dura 4 años, la Gran Guerra, y que los hombres los que vienen o no vienen, o vienen con traumas, ciegos, tullidos. O sea, hay que entender a la mujer de ese tiempo liberada gracias a una guerra.
Me interesa mucho también cómo construyes todos esos personajes femeninos alrededor de Alice, porque ellas van tejiendo, es como una tabla de salvación, es una red, construyes sobre esas relaciones de mujeres el corpus de la novela.
Tienen que unirse entre ellas. Tienen que unirse de dos maneras. Buscando el trabajo, apañándoselas para vivir, buscando otras opciones de vida. No está el hombre que venía a sacar y a traer el alimento. No, son ellas las que tienen que convertirse en modelos. Ser abusadas también, pero eso les sirve para liberarse. ¿Qué peaje más duro el que hay que pagar a veces para encontrar la liberación? En ese caso, son mujeres a las que tratan como prostitutas muchos pintores. Son usadas. Pero mirarlas desde el respeto, entendiendo la época, ves que el grupo de mujeres están juntas en los cafés, se sientan, hay fotos maravillosas de los años 20 de mujeres sentadas las tres tomándose una copa, ahora nos parece algo muy normal, pero entonces no, fumando a las tres, a lo mejor a la salida del cine, hay cine, y hay mujeres que posan para esas fotografías picantes. A lo mejor tienen que desnudarse para poder vestirse. Es una mujer que tiene que quitarse la ropa, es duro, pero para poder elegir qué se pone después, para poder comprarse sus vestidos. Eso me parecen mujeres para admirar.
En el libro también tocas un tema muy interesante, que es la familia. Lejos de presentarla de una manera opresiva, esa familia que no deja ser, que ahoga y que constriñe, aquí la retratas como el mejor abrigo del mundo, en palabras de la propia protagonista. Para ti, para Máximo, ¿es abrigo, es refugio? ¿Qué es para ti la familia o es el origen de conflictos?
Para mí la familia ha sido conflicto y refugio. Para mí la familia y el hogar, hablo en mi caso, benditas las familias que son muy felices, bienaventurados los que tienen esas familias de postal de Navidad y viven vidas, bueno, de cuento con banda sonora. No todas las vidas son así. La mía tiene ingredientes de conflicto, de prisión, pero también de refugio. También uno a veces se acostumbra al refugio, se acostumbra al dolor y convierte la casa en refugio. Y eso explica muchas relaciones de mujeres que lo pasan mal. Hay una costumbre hacia el dolor, en mi casa también ha habido una costumbre hacia el dolor y hacia lo incómodo, hacia el conflicto, pero yo relaciono hogar con abrigo y ahí sí que, y es algo que la protagonista también, seguramente hay algo de mí.
Es muy importante también la maternidad, porque no solamente te centras en un tipo de maternidad, sino en distintos tipos de maternidad de las que quieren ser madres y también de las hijas que consideran que no son buenas hijas.
De hecho, es el subtexto de toda la novela, es la hija que se siente que ha sido mala hija porque ha ido donde su madre le decía no vayas a la calle del mercado de carne donde se ofrecían para ser modelos. Ella se siente mala hija y eso es un conflicto duro. Después se siente huérfana, con lo cual no puede, ese arrepentimiento no puede curarlo. Está la maternidad, la cantidad de niños huérfanos que había después de una guerra, la envidia hacia parejas que pasean con niños y son niños guapos y felices. Esa mirada es muy complicada para alguien que no tiene hijos o no los va a tener. Y ahí la maternidad frustrada de Quiquí de Montparnasse, que la suple con hombres, esperando siempre a un niño. Pero ahí está la maternidad frustrada, la maternidad como hija, la posibilidad de darle la vuelta y ser madre de una niña huérfana. Todo eso a mí me interesa mucho, la maternidad, porque es el origen del mundo, claro.
También hay una mirada de clase, porque no todo París en los años 20 es el París del despertar.
Es una isla, no todo París no vivía la locura. Hay un París que no se enteró. Es que hay un París que no se enteró de lo que estaba pasando, no se enteró de las orgías, no se enteró de esas fiestas, no se enteró, no se sentó en la terraza de Ledom, no conoció a ningún pintor. Había una en toda la periferia había una pobreza extrema, extrema, durísima. Pero los que estaban sentados también en las terrazas, donde estaba en todos los pintores, los artistas, los músicos, los fotógrafos, tampoco tenían dinero. O sea, los grandes, que ahora para nosotros están llenando los museos, tenían que entregar sus obras a cambio de una sopa caliente. La pobreza también estaba entre ellos. La diferencia es que había alegría de vivir. La joie de vivre, que dicen ellos. Había una alegría de vivir, vale, no tenemos nada. Esto ya es muy, muy Hemingway, pero éramos pobres, pero felices. Entonces hay una parte que no se enteró de la fiesta y los de la fiesta también tenían que sobrevivir.
Bueno, es muy poderosa esa idea de la vida es hoy, que además está en el texto.
Sí, eso es Dada, casi.
Desde el principio hasta el final, la vida es hoy para Máximo.
Pues antes pensaba que no, porque antes me ponía muchas metas y pensaba a ver qué pasa, a ver qué haré, a ver qué habrá en el futuro. Pero es que el futuro, como siempre, llega. Entonces he dejado de esperarlo. Entonces ahora estoy más kiki, más Dada, pensando, no, la vida es hoy y me voy a ajustar a la ropa que tengo hoy, la ropa entiendo a la talla que tengo vital. Entonces me gusta mucho ese espíritu de disfrutarlo, no del carpe diem, esto, pero sí de disfrutar lo que tengo y mirarlo bien.
La protagonista escribe cartas y hay un momento en el que ella lo utiliza de forma de sanación y de olvido. Ella dice, uno no cuenta la verdad ni a sus propios amigos ni a sí mismo. No sé si tú, a través de la escritura, estás haciendo lo mismo que hace Alice al principio del libro.
La literatura sirve para calmar frustraciones, para hablar de fetiches, para curar heridas ajenas, incluso para reivindicar. La literatura sirve para todo. En lo personal, yo creo que a veces es muy difícil incluso decirse la verdad a uno mismo. Estamos acostumbrados a mentirnos nosotros mismos. Y de hecho la mentira yo creo que es muy buenísima. La mentira salva familias y la mentira salva grupos de amigos. No hace falta decirlo todo. Yo creo que la mentira es muy buena incluso para uno mismo. Mentirse es bueno. Mentirse yo creo que es necesario, es la primera ficción. La primera novela es la que nosotros nos vamos inventando y no es necesaria la verdad siempre. A mí me dan mucho miedo esas personas que dicen, te voy a ser muy sincero. Mira, no te he pedido que seas sincero, no quiero que seas sincero. La sinceridad está sobrevalorada y creo en esa gente que a lo mejor se bajaba a la terraza. Yo tenía una tía muy pobre que no tenía apenas dinero, pero siempre creímos en la familia que era rica. ¿Y sabes por qué? Porque se compraba trocitos de tela y se hacía cuellitos de camisa y siempre llevaba el mismo abrigo, pero tenía 200 blusas. Y no era verdad, solo tenía el cuello de las blusas. Pero nos mintió a todos y todos pensamos que esa mujer, la tía Fernanda, era feliz y rica. Y no era verdad. Y creo en ese tipo de mentira que te hace sentir bien.
Estamos hablando del París de la efervescencia cultural de los años 20, pero también estamos hablando de 1924 y de unos Juegos Olímpicos. París está construyendo como hoy lo conocemos y en paralelo estás construyendo la propia identidad, no solo de la ciudad, sino de la protagonista.
Es una ciudad y una mujer en transformación. París como sujeto de la novela, París despertaba tarde, sujeto. Es una ciudad en transformación y Alice también está entrando en esa madurez, que hay una metamorfosis en la que uno va perdiendo las culpas y los arrepentimientos. Y la ciudad, con los juegos, también tiene esa segunda oportunidad. También se resarce de ese primer error. Tanto Alice se resarce de ese primer error en el amor, como la ciudad. La ciudad se equivocó en los juegos de 1900, pero en 1924 a lo grande se cicatrizó, siendo los Juegos Olímpicos en los que más países participaron, récord de participantes, es icónica en cuanto a Villa Olímpica, Estadio Olímpico, logotipo, eslogan, participantes importantes. La ciudad y los protagonistas están en plena transformación. París está abriendo bulevares. Todo Haussmann está abriendo barrios que eran complicados y los convierte en avenidas. Todo el París que vemos hoy es resultado del sonido de las copas todavía de un brindis en un ligue o en una oferta de trabajo en Ledom o en cualquier otro rincón. El París de hoy es el de 1920 a 1929.
No sé si tienes ya alguna idea rondando la cabeza, si sigue París por ahí o si ya estás pensando en lo siguiente.
París despertaba tarde, resultado de una obsesión hacia esa época. Una obsesión que seguramente no acabará jamás, porque las obsesiones, como los amores platónicos, están siempre ahí. Entonces, no me extrañaría nada volver a esta ciudad que es tan inspiradora.
Pues Máximo, muchísimas gracias por habernos acompañado este rato en La Hora Extra.
Muchas gracias.
I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment. Every moment of the year. Oh, how I love Paris, why do I love Paris so? Because my love is me. Because my love is me. Because my love is me.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.